Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Y me acompañan en el programa y, por supuesto, también le doy las gracias por estar ahí a Tony Simón, nuestro operador de audio, y a Johnny Hilfer en la coordinación producción del programa. Gracias a los dos y, por supuesto, gracias también a todos los que sintonizan Las Noticias Como Son ahora a las 4 de la tarde y, por supuesto, también a los que nos escuchan a través de otras vías, ¿no? Pero sobre todo Onda Corta, Onda Media a través de Radio Martí. Nuestro agradecimiento y también pues dándole la bienvenida ya a Miriam Leiva desde La Habana, ya está en línea telefónica escuchando, también Luz Escobar, nuestra otra periodista independiente, escuchando también ya a través de la línea telefónica en La Habana. Así que hoy tenemos a dos damas desde La Habana para tertuliar. Y precisamente entre las noticias que vamos a tener para ustedes, que proponemos hoy, hay una que yo creo que le puede interesar a un sector cada vez mayor de los cubanos y tiene que ver con un nuevo programa, un nuevo beneficio que va a dar Panamá a ciertos cubanos para que viajen al país a comprar. De hecho, es una tarjeta de turismo que les va a costar, o sea, les van a dar por 30 días, van a tener que comprarla, claro está, le vamos a hablar del precio y todo. Pero bueno, lo cierto es que los cubanos cuentapropistas podrán salir a Panamá, por lo menos este beneficio lo anuncia Panamá para que puedan comprar. Vamos a dar más detalles cuando discutamos la noticia. Por otro lado, bueno, pues el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el hombre dice que los salarios en Cuba no alcanzan. Yo me imagino a muchos de los oyentes que están escuchando el programa que digan, y ahora se enteró el de la CTC, el secretario general de la CTC, se ha enterado ahora que los salarios están bajos. Pero quizás eso no es lo más importante. Lo más importante es que está pidiéndole a los obreros cubanos que resistan un poquito más. Bueno, esas son las dos notas que tenemos, que proponemos para tertulia. Hoy en el programa, en la segunda media hora, vamos a hablar de un tema que se ha hablado mucho en la prensa cubana y también y en toda la prensa estadounidense y latinoamericana, pero lo vamos a tocar hoy en el programa con especialistas, con académicos que vamos a analizar varios ángulos. Y tiene que ver con esta caravana de inmigrantes que salió desde Honduras y todo parece indicar que va a llegar a la frontera de los Estados Unidos con México. Van hacia el norte, ya cruzaron Guatemala, andan por México, llegarán, ya los calculan en 7,000 o más, ya hondureños, guatemaltecos que se han ido uniendo y que, bueno, pues deben estar llegando en cualquier momento, en cuestión de días, a la frontera sur de los Estados Unidos. Un verdadero problema para las autoridades de Estados Unidos, para la decisión de la Casa Blanca y también para los gobiernos de México, sobre todo México. Hay muchísimas informaciones, vamos a tratarlas en el programa. Y también, Estados Unidos ahora entra en un nuevo conflicto con Rusia. Aparentemente quiere salirse de un tratado de armas nucleares que está firmado desde la época de Reagan, desde la época de la Guerra Fría. Vamos a tocar el tema también y vamos a conversarlo con ustedes y con especialistas en esta materia. Bueno, pues eso es lo que tenemos, lo que proponemos para hoy. Y para comenzar el programa, he escogido una nota que me llamó muchísimo la atención. Hay una organización que se llama Euromonitor Internacional. Esta Euromonitor Internacional tiene su sede principal en Londres y se dedica a hacer muchos estudios en muchos países de Europa, del mundo, en muchos países del mundo. En este caso, han estudiado uno de los problemas más graves que enfrenta en este momento muchas sociedades, y es el consumo de bebidas ilegales que está produciendo muchas muertes. Señoras y señores, América Latina consume un 15% de bebidas alcohólicas ilegales. 15% de lo que se bebe en América Latina son bebidas ilegales. con México a la cabeza por el volumen consumido y la República Dominicana, Ecuador y Bolivia por consumo per cápita. Repito, esto según un estudio global que advierte sobre los riesgos de salud y que corren precisamente muchos países del mundo. En este caso vamos a hablar de la región. El estudio, al que la agencia EFE tuvo un adelanto antes de su publicación, indica que en los 24 países estudiados se consumen bebidas de contrabando, adulteradas, artesanales, fabricadas de forma ilegal, caseras y no aptas para el consumo humano. Si se toma en cuenta los países estudiados de América Latina, África y Europa Oriental, el consumo anual de bebidas alcohólicas total es de 42,3 millones de hectolitros, de los cuatro, escuche esto, 10,9, o sea, 11 millones de electrolitos son ilegales, ilegales. Los investigadores de Euromonitor comprobaron que dentro de América Latina, México es el mayor mercado para el alcohol ilícito en volumen, con un 42,5% de lo consumido, seguido por Colombia, Perú, con 16 y 12,6%. El mejor país en América Latina es Chile, Chile con apenas un 1,2%. Claro está que cuando vi esta noticia de la agencia EFE, me fui a la página digital, a la página web de Euromonitor International. Desafortunadamente, ellos no tienen a Cuba dentro de los países que estudian. Y sí traje la noticia porque, aunque no está en las estadísticas, este es uno de los grandes problemas que ha tenido y tiene Cuba. Desde la época en que yo vivía en Cuba, por allá por la década de los 70, los 80, se ve los cuentos de boca en boca de las muertes en fiestas por esos alcoholes que se tomaban en Cuba, se conocen. En la actualidad sigue siendo muy parecido y por eso traje la nota, por lo menos para llamar la atención. Comienzo contigo saludándote, dándote la bienvenida, Miriam Leiva.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Sí, lamentablemente en Cuba quizás haya bajado un poco en el sentido de que, bueno, ahora venden unas cajitas que van en un CUC y bueno, son chiquiticas, pero bueno, tienen por lo menos un precio más asequible a las personas. Pero en realidad, siempre y sobre todo en esa década del 90, mucho antes también, pero en la década del 90 y posteriormente, tenemos que recordar que la gente hacía con ollas de presión y mucho tipo de artilugios, ¿no? Pues un ron o un alcohol que se lo tomaban y le decían chispetren y muchísimas otras palabras, y era realmente, ha sido y sigue siendo muy, muy peligroso para la salud. Y bueno, también que cogen alcohol, que muchas veces es el alcohol este que no es puro y que sencillamente las personas mueren por eso. Y eso se sigue dando en nuestro país mucho. Pero bueno, imagínense, aquí es muy difícil tener acceso a un ron que valga la pena si no se tiene divisa, si no se tiene CUC.
Claro. No, y muy difícil también tener acceso a las estadísticas que guarda el gobierno. Por eso quizás esta organización no tiene detalles de Cuba. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Sí, un saludo. No, el punto es ese, que Cuba siempre oculta todas las estadísticas que no están a su favor, está claro que el ron que se consume en Cuba, independientemente que venga embotellado, ya puede venir adulterado. En Cuba existe una gran manía de adulterar las cosas, y este estudio incluye bebidas adulteradas como ilegales, porque aunque lo que tengan es agua, es una bebida adulterada, la persona no sabe lo que le han metido ahí, por tanto es una bebida que se considera ilegal, no solamente las peligrosas para la vida, sino también las que te pueden dar un turista que viene de Europa. Esa agua que le echan es de la pila, puede enfermarse de una diarrea, puede tener cualquier otro tipo de malestar si toma ese ron adulterado con agua, ¿no? Lamentablemente en Cuba no vamos a tener ninguna cosa de estadística, pero es muy peligroso tomarse un consumo en cualquier bar por ahí, independientemente de que probablemente todos esos puntos de venta que tiene el estado de ron, también el ron que se vende ahí también está adulterado, que es el que compran los borrachines que llenan una botellita por 5 pesos.
Así es.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, comenzamos con esta primera nota. Tiene que ver con Panamá y con visas que se le va a dar sobre todo para beneficiar a cuentapropistas. El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que venderá tarjetas de turismo para una estadía de 30 días en el país a ciertos ciudadanos cubanos. Aunque el comunicado asegura que el documento podrá ser adquirido por los cubanos o por los ciudadanos cubanos que tengan la intención de visitar Panamá o venir a hacer turismo de compras, luego aclara que será solamente para los cuentapropistas y artesanos con licencia o aquellas personas que ya hayan viajado con anterioridad a Panamá o a un tercer país. Otro requisito será que presenten un pasaje de ida y vuelta, es decir, Cuba-Panamá, Cuba. La tarjeta va a costar 20 balboas. Un balboa es un dólar. En Panamá el balboa como tal no existe, lo que se paga es en dólares. La tarjeta costará $20 y será válida para una estancia de 30 días y se podrá adquirir por ahora en la Embajada de Panamá en La Habana. No voy a seguir leyendo más. Quiero comenzar por Luz Escobar en su trabajo periodístico para 14 y medio, para el diario digital 14 y medio, acaba de visitar la Embajada de Panamá buscando información, me imagino, para escribir una buena nota completa en el diario digital 14 y medio. Luz Escobar, comienzo contigo, pues, ¿qué has averiguado? ¿Qué más podemos saber?
Sí, bueno, lo primero que es bueno que los oyentes sepan es que esta tarjeta funciona como una visa, los cubanos que logren esta tarjeta, además del beneficio de ahorrarse la página web de Panamá, que es súper complicada, no tendrán que tener una visa. O sea, podrán viajar a Panamá, que es una sola entrada por 30 días, hacer sus compras y regresar a Cuba. Ahora, esto, a pesar de que lo que ha emitido Migración, dice que entró en vigor el 22 de octubre, esto todavía no es algo que esté funcionando en la embajada. En el consulado panameño, ahí en 15 y 22, esta mañana había muchos cubanos que se acercaban preguntando, y las respuestas que le daban los custodios de la embajada, que eran los que atendían la puerta, era que todavía sobre el carnet no hay información, tienen que venir de aquí a 10 o 15 días. Esto ha generado una gran ansiedad porque muchas personas tenían la información incompleta y entonces tampoco estaba colgado afuera el comunicado de Migración, y entre las personas que se acercaban había muchas dudas. Entre ellos trataban de ayudar, que yo vi en la antena ayer, otros tenían el documento, se lo habían descargado y lo compartían. Había sobre todo muchas dudas porque, como ellos me dieron, que era a partir del 22, ya pensaron que hoy podían acercarse con su carnet de cuenta propista, los $20 y su boleto o cualquier otro requisito que les piden ahí. O sea, son muy claros los requisitos. Y ya podían acceder a ese carnet, pero bueno, no es así todavía. No está funcionando. La información que están ofreciendo a las personas que se acercan interesadas es que tienen que devolver en 10 o 15 días.
Bueno, ahí conocimos bastante y yo creo que lo importante es eso, que todavía no está funcionando y lo acaba de averiguar sí. Luz.
No, por ejemplo, el custodio de la puerta decía que muchos cubanos se habían acercado por la mañana temprano, que tuvo que venir la policía y todo intervenir pensando que era que había libre visado para Panamá. Imagínate cuántas personas no llegaron ahí con su despiste, pero bueno, esas personas se fueron muy rápido porque en definitiva entendieron que no se trataba de un libre visado, ¿no? Y la primera noticia que les llegó, la gente tú sabes, ve campana y no sabe dónde, ¿no?
Así es. Yo creo que Panamá está apostando a eso, está apostando a que los cubanos vayan a comprar allí. Vamos a un poco más atrás, desde el año 2015, Panamá, el consulado de Panamá en La Habana ha otorgado un alrededor promedio de 1,000 visas, por 5 años, visas múltiples, de múltiples entradas. Las ha estado ofreciendo. También se conoció en una entrevista que le hizo Radio Televisión Martí a Manuel Grimaldo, este es el gerente de la zona libre de Colón. El gobierno cubano se gastó, en sentido general, Cuba, se gastó $275 millones. Estamos hablando hace ya más de un año. Ahora, lo importante es que de esos 275 millones que en el año 2017, hasta octubre del 2017, se había gastado el gobierno cubano en la zona libre de Colón, 100 millones habían correspondido a cubanos que viajaron por su cuenta, es decir, no transacciones con empresas cubanas. Y yo creo que 100 millones ya en octubre del 2017 de cubanos que han ido a comprar a Panamá es mucho, mucho dinero. Quizás de ahí venga esta medida que está dando Panamá para que puedan ir mucho más fácil. Miriam Leiva.
Sí,
Bueno, esta es una situación muy interesante. Yo creo que hay muchos cubanos que, por supuesto, van a estar muy contentos porque se han dedicado durante tiempo a ir comprar y traer cosas que se sabe que aquí tienen alta demanda y, por supuesto, aquí todo escasea. También tenemos que tener en cuenta que hay que tener dinero, o sea, un fondo para poder comprar la visa, el pasaje y la estancia en Panamá, pero y comprar lo que se vaya a traer, ¿no? Pero bueno, ya eso se ha convertido en un flujo muy grande y permanente, que yo me alegro porque pueda disfrutar de eso y además por el que el pueblo de Cuba se beneficie, pero al mismo tiempo tengo que decir que estas son las barbaridades que hace el gobierno cubano. Cierra aquí todo, no da oportunidades, no tiene dinero y eso ha tenido que ir abriendo porque como no tiene dinero no puede surtir las tiendas y cuando surte es de muy mala calidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene que dar posibilidades e inclusive pues posible que muchas personas que estén haciendo este tipo de negocio pues estén totalmente amparadas por el gobierno cubano. Bueno, porque aquí que se persigue todo y sobre todo el enriquecimiento, como se dice, y a los cuentas propistas, pues bueno, es algo muy contradictorio, ¿no? De todas maneras, bueno, yo me alegro que hayan personas que puedan mejorar su calidad de vida. Ahora, también digo que es muy hipócrita y muy, digamos, injusto, porque desde que Barack Obama abrió las posibilidades de importar y exportar a los cuentas propistas, el gobierno cubano eso no lo ha permitido y esa posibilidad que aún existe con Estados Unidos, pues sencillamente no ha sido posible. ¿Por qué? Porque eso todo lo maneja el gobierno cubano según sus intereses. Pero bueno, sí puede beneficiar a nuestra población de alguna manera y sobre todo, bueno, en este caso también a los cuentas propistas, pues bueno, bienvenido claro, sea.
Felicidades, así es.
Las noticias como son.
Ulises Guilarte, él es el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, conocida la CTC cubana. Bueno, pues este hombre ha reconocido que los bajos salarios del sector estatal son la mayor preocupación de los trabajadores de la isla y abogó por una reforma salarial en lugar de poner parches. Lo han dicho los medios oficiales cubanos. Guilarte abordó este problema en Santiago de Cuba durante un acto sindical por allá por el oriente del país. Para Guilarte, detalla Cuba Debate, o sea, lo saca Cuba Debate, la solución radica en acabar de aprobar una reforma general del salario y no seguir poniendo parches en determinados sectores que complejizan o complican y dotan de desmotivaciones a otras ramas de la economía. Resolver este problema no es dar mayor papel moneda a los trabajadores. Si hiciéramos eso, al momento se acabarían los bienes y servicios que hay en el mercado y por ende aumentaría nuevamente los precios, o sea, se tendría mayor cantidad de dinero, pero igual capacidad de compra, afirmó. O sea, el hombre es tremendo economista, los datos son geniales. Pero lo interesante es que pidió a los trabajadores resistir un poquito más para acabar de solucionar este problema. Dice, todo lo vamos a solucionar, pero sigan aguantando, que todavía no está la solución. No habló de la doble moneda. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Bueno, mira, esta es una situación que lo que ha tenido que plantear este señor Guilarte, porque sencillamente es algo que está saliendo hace rato por todas partes, desde que los cubanos han podido plantearlo y que no son reprimidos por eso. O sea, en todo lo que es el análisis del nuevo proyecto de la Constitución, una de las cosas que más sale a la luz es la situación de los salarios, las pensiones también, pero bueno, fundamentalmente los salarios, porque es increíble con los salarios de Cuba. En estos momentos el salario promedio es 767 pesos cubanos, lo cual sacan la cuenta, divídanlo entre 25 y tendrán cuántos CUC es eso, ¿no? Y cuántos dólares puede ser, no llega a sobrepasa un poco los 20.
Estamos hablando de 30 CUC.
Ok, 30 CUC, perfecto. Eso aquí, cuando usted va a comprar a una shopping, ¿no?, a una tienda que es del gobierno, que aquí todo lo fundamental hay que comprarlo en CUC, o sea, en divisa, usted se encuentra que, bueno, si quiere comprar un paquete de leche de un kilogramo, o sea, 2.3 libras, pues tiene que pagar 5.50 o 5.25 de CUC. El aceite cuesta alrededor de 2 CUC. En fin, y por ahí usted sigue la carne, ¿para qué decir? Si va a comprar carne de primera, que además no es la mejor de todas las primeras, tiene que pagar por lo menos 8 CUC el kilogramo. Y así sucesivamente, con lo cual quiere decir que aquí, cuando usted va a una shopping y ve que ahora le están haciendo la conversión CUC con peso, lo que tiene que pagar es algo extraordinario. Y sencillamente el que vive de un salario no puede comer nada más que ni una semana aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas tienen solo posibilidades de vivir o de la remesa, o sea, lo que le mandan los familiares a mí en el exterior, lo que pueda vender en el mercado negro, y ahí es donde viene todo el reciclo ese, de corrupción, robo, venta ilegal, o sea, eso es fomentado desde el gobierno.
Contigo, Luz Escobar.
Sí, bueno, primero es una falta de respeto de esta persona que es el sindicato, que supuestamente está formado, los problemas, venga a plantear esto como, bueno, y ahora el problema de los salarios, cuando es algo que arrastramos desde hace rato, ¿no? Y la otra historia de anterior, aunque él no lo haya dicho, es que han vinculado esto con la unificación monetaria, que es algo que ya es un chiste popular, que es algo que las personas están esperando y que no acaba de pasar. Ahora, el asunto de la productividad y el resistir es algo que no soporto. O sea, cada vez que yo escucho que esto está relacionado con producir más y que hay que resistir y que hay que aguantar otro poquito, me doy cuenta que esas personas que están ahí arriba no están conectadas con el pueblo, con la gente que está todos los días caminando por la calle, porque es imposible que tú le estés comentando a esa persona aquí que lleva años trabajando que tú tienes que resistir más y producir más para que tu salario se incremente, para que tu salario se eleve, cuando las medidas que está tomando el gobierno todos los días están totalmente de espaldas a esta realidad. O sea, ellos son los primeros que fomentan la fuga de capitales cuando te cierran a los contratistas, ellos son los primeros que fomentan la falta de producción cuando te ponen trabas y trabas y trabas, en definitiva un total disparate. Ellos están simplemente tratando de sobrevivir en los últimos años que le quedan gobernando este país.
Así es. Bueno, y claro, ellos pueden decir que resistan, porque quien resiste no son ellos, son otros. Gracias, Luz Escobar. Gracias, Miriam Leiva. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, Radio Martí les saluda Amado Gil. Les prometí al principio del programa que íbamos a hablar sobre esta caravana de inmigrantes centroamericanos que va hacia el norte. Salió de Honduras, ha cruzado Guatemala, está cruzando México y va rumbo, por supuesto, a la frontera de los Estados Unidos con este país, con México, en la frontera sur de los Estados Unidos. Muchas son las noticias que están saliendo, las noticias desde el punto de vista humano, personas que van cruzando en sillas de ruedas. Madres que van con sus hijos, niños que dicen que ya no pueden caminar más, accidentes, pues en una de las rastras que los estaba ayudando a avanzar hacia el norte, hubo accidentes también, o por lo menos un accidente reportado, de todo en esta caravana. Hoy queremos analizar el tema un poco más global, un poco más, en definitiva, muchos los están enfrentando desde políticas, o sea, la política de Estados Unidos, lo enfrentan a Trump, critican al presidente de México por la actitud que ha tenido, por lo menos lo que ha dicho, aunque se han activado algunos mecanismos humanitarios dentro de México por donde van pasando. Sin duda las autoridades locales lo están haciendo, la iglesia también lo está haciendo, muchas iglesias, organizaciones que apoyan los inmigrantes, pero yo creo que el hecho tiene que ser analizado mucho más allá. Por eso hemos invitado a José Miguel Cruz, director de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, como le conocemos popularmente acá en Miami. Profesor Cruz, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por tenerme.
Bien, vamos a hablar un poco. ¿Por qué se produce la caravana? Vamos a ir al origen. ¿Por qué se produce la caravana?
Bueno, la caravana se produce de la misma manera en que se han estado produciendo en los últimos años. Es decir, hay una especie de convocatoria informal para gente que desea migrar a Estados Unidos, a un punto de partida en San Pedro Sula, donde se reúne un grupo de gente y comienzan su travesía hacia el norte. Como dije, esto es algo que ha venido sucediendo hace algunos años de manera creciente, porque muchos migrantes se han dado cuenta que es mucho más seguro para ellos viajar en grupo que viajar individualmente. Además, de esa manera también no pagan al coyote o al traficante para que los mueva, sino que es una iniciativa de grupo. Lo que ha sucedido con esta caravana es que esta especie de convocatoria que comenzó como muchas otras en el pasado creció muy rápidamente y ha tomado unas dimensiones nunca antes vistas.
Usted Fíjese, le voy a poner estos dos escenarios. Incluso lo discutíamos acá recientemente, un periodista colega me decía que no creía en las teorías de las conspiraciones. Sin embargo, hay muchos analistas que creen que detrás de todo esto hay alguna mano, no sé si ponerle color negro o no, alguna mano que está moviendo este tipo de caravana o el inicio de este tipo de caravana, aprovechándose de la miseria y de la pobreza y la falta de empleo y la inseguridad que tenemos en nuestros países, sobre todo en Honduras, que se organiza este tipo de caravana para crear desestabilización y lanzarla hacia Estados Unidos. ¿Usted qué cree, profesor?
Yo no creo que eso exista, creo no hemos visto no hay evidencia de eso. Ciertamente hay gente que hay gente que probablemente una vez armada la caravana, una vez esto se ha puesto en marcha, digamos, lo aprovechan para su propia agenda, ¿verdad? Del lado que sea, ¿verdad? Del lado político que sea. Por ejemplo, una vez inició la caravana, en el caso hondureño, por ejemplo, un partido político estuvo, o miembros de un partido político estuvieron tuiteando sobre eso, otros estuvieron inmediatamente adelantando teorías conspirativas, de tal manera que siempre, desde el lado político, siempre habrá alguien que le dé su vuelta, digamos, para favorecer su propia agenda. Pero creo que que a la luz de lo que ha sucedido antes, esto es algo, como dije, ha sucedido anteriormente. La diferencia en este caso es que dado que cobró mucha atención desde el principio, ha generado mucha más adhesiones en términos del número de migrantes que en el pasado.
La posición del presidente Donald Trump, y hablo de Estados Unidos porque el objetivo de todos los migrantes es venir a los Estados Unidos. Por lo tanto, hay una situación en Guatemala, pero es transitoria. Habrá una situación en México, pero es transitoria. El problema está en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que maneja la posibilidad de cortar los fondos a los países, los fondos de ayuda a los países que no colaboran, en este caso, para evitar la caravana. Hay muchos que dicen si lo que se necesita es más fondos para mejorar la situación en esos países. La situación de Estados Unidos no es fácil, independientemente de quién esté en la Casa Blanca. No es fácil, no es fácil porque yo no creo que haya un país que aguante la entrada de una vez de 7.000, 8.000, 9.000 personas, como puede ser en esta ocasión.
Sí. No, usted tiene razón, es decir, no hay ningún país que aguante una entrada de una vez, de esa magnitud. Pero creo que hay que recordar que Estados Unidos no es México y no es Guatemala. O sea, Estados Unidos no tiene Guatemala y México no tienen los controles fronterizos que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Estados Unidos, yo veo muy difícil que tengamos escenas de lo que vimos en el caso mexicano, de lo que vimos en el caso guatemalteco, en la frontera de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a tener escenas de gente que va a estar empujando en una valla y se van a meter de una vez sin que los agentes de patrulla fronteriza hagan nada o que los dejen entrar. O sea, lo más seguro es que Estados Unidos va a estar preparado. Va a estar la Guardia Nacional ahí, muy seguramente, apoyando a la gente de patrulla fronteriza, y obviamente no van a pasar fácilmente. Eso sin duda habrá un reto logístico de cómo ir procesando a la gente que quiere, que pide asilo, que pide refugio, que pide entrar, ¿verdad? Y eso va a ser una respuesta que Estados Unidos va a tener que dilucidar. Pero no veo yo una escena en la cual los 7.000 o el número que sea van a entrar por la fuerza a los Estados Unidos.
¿Entrarán?
Algunos de ellos, me parece, como ha sucedido en el pasado, algunos de ellos van a entrar en el sentido de que se van a entregar a las autoridades van a juzgar que su condición aplica para buscar refugio y entonces van a seguir todo el proceso. Eso ha sucedido en caravanas anteriores. La mayoría de ellos, sin embargo, han sido han sido devueltos, no han entrado, algunos han entrado y han sido deportados, ¿verdad? Pero pero es un grupo pequeño el que logra entrar con el proceso adecuado.
Ahora, vamos a hablar un poco de nuestros países, profesor. Y cuando digo de nuestros países, vamos a hablar un poco de Centroamérica. Uh-huh. Yo estuve de turista recientemente en la isla Roatán, uh-huh, y me comentaban varias personas hondureños que me puso a conversar con ellos, que se habían ido a Roatán porque la inseguridad en el país ya estaba, era galopante, era ya, uh-huh, estamos hablando de que no, muchas veces hasta un negocio que se podía tener le cobraban un impuesto, el crimen organizado, etcétera, uh-huh, todo esto, que estaba insoportable vivir en tierra firme, como le llaman los roataneses a Honduras. Pero, ¿qué está pasando en Centroamérica? ¿Cómo puede comenzarse a revertir todo este problema de la inseguridad en nuestros países para que esto no suceda? Yo sé que ya no estoy hablando a corto plazo ni a mediano plazo, pero ¿qué se necesita en nuestra región?
Bueno, esa es la pregunta del millón, porque esa es una pregunta que muchos funcionarios, muchos centroamericanos y Estados Unidos mismo se ha estado haciendo desde hace no un par de años, sino que décadas ya, ¿no? O sea, el tema de la inseguridad no es nuevo en Centroamérica, ha crecido a niveles en realidad inesperados, uh-huh, no es nuevo, pero ha crecido, pero sigue creciendo. Y creo que parte de la respuesta tiene que ver con la debilidad de las instituciones centroamericanas, de los gobiernos centroamericanos, para responder a a los retos y a las demandas de la población en estos países. O sea, Honduras no es el único país que tiene estos problemas. Ahora, bueno, los tiene El Salvador, lo tiene Guatemala, y ahora Nicaragua se suma con los niveles de represión que hay en Nicaragua y que muy probablemente va a generar olas nuevas de migrantes que antes no existían, porque en Nicaragua se había mantenido relativamente pacífico, ¿no? Ahora, lamentablemente, no es solo el Triángulo Norte, no solo es Honduras, Guatemala y El Salvador, sino que también Nicaragua, y todo esto tiene que ver con instituciones que no han sido capaces de poder responder a las demandas de la ciudadanía. Creo que el reto tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y de la gobernabilidad de estos países.
Yo creo que ya con esto ponemos punto final, profesor. Yo creo que el problema más grande que tiene ahora todo el hemisferio prácticamente es el desplazamiento, el movimiento humano en este momento. Nicaragua, Venezuela, esta caravana, o sea, por lo menos de la parte norte del hemisferio, o sea, la parte central norte, uh-huh, está bien complicado en este momento.
Está muy complicado porque lamentablemente nuestras sociedades no han sido capaces de generar las condiciones, claro, de vida adecuadas para su propia población.
Y Estados Unidos no es la solución, el viaje a Estados Unidos.
El viaje no, sin duda no es la solución. O sea, en un escenario ideal lo que necesitamos son estos países desarrollándose adecuadamente, que la gente decide quedarse en su propio país, claro, para tener una vida mejor.
Muchísimas gracias, profesor. El tema sin duda tiene también un carácter humanitario. Hay que leer las historias, ver cada historia personalmente. Es muy duro. Es muy duro ver cuando la gente pasa trabajo. Muy duro. Pero también cuando uno analiza el tema, decir, bueno, ¿y por qué un país tiene que aceptar todo lo malo y el resultado de muchos años de corrupción e inseguridad en otros países? Es increíble.
Exacto. Es un problema complejo.
Muy complejo. Profesor José Miguel Cruz, un placer. Ojalá que esté más con nosotros. Lo vamos a llamar para molestarlo más adelante en estos temas.
Claro que sí, con mucho gusto.
Un placer.
Igual.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Señoras y señores, cuando todos pensábamos que, bueno, que los problemas podían ser por cualquier otro lado, pues ahora el presidente Donald Trump advirtió que va a reforzar el arsenal atómico del país y que pudiera abandonar el tratado de armas nucleares de rango medio con Rusia. Un tratado que, honestamente, bueno, yo estoy seguro que mi invitado ahora sí lo conoce muy bien. Yo ni tan siquiera me acordaba ya que existía ese tratado. Como tantos otros que por ahí quizás uno ni se entera que existen o no se acuerda que existe. Este tratado con Rusia que viene de la época de la Guerra Fría todavía. Álvaro Alba se encuentra conmigo aquí en el estudio y yo sí sé que él sí conocía este tratado y lo conocía muy bien. Pero, ¿te extraña que el presidente... Primero, buenas tardes. ¿Te extraña que el presidente saque este tema a esta hora? ¿Es tan urgente este tema o está tratando de tapar otro problema con Putin?
Mira, yo creo que sí, el tratado fue lo más emblemático que presentó Reagan.
En la época de Reagan y Gorbachev, exacto.
Que presentaron los dos en política exterior. Fue un tratado que Gorbachev vino a Estados Unidos, lo firmaron. Yo recuerdo, estando en la Unión Soviética, haber visto en la última página del Novedades de Moscú, un semanario que en Cuba lo prohibieron en el año 89. En su primer número del año 88 tenía dos plumas Packer. Dice, las plumas que traen la paz. Porque fue el tratado que se firmó en diciembre de 1987 que eliminó o puso un tope a la producción, a la destrucción de ojivas de corto y mediano alcance nucleares. Era algo que por años Gorbachev y Reagan estuvieron negociando. Recuerda que hubieron cumbres frustradas, fracasadas, como la de Reykjavik y la de Ginebra, para que después entonces se diera todo este proceso de que llevó a que ambos países decidieran de que había que eliminar la cantidad de cohetes de corto y mediano alcance. El tratado se llamaba INF, que era Intermediate Nuclear Threat, etcétera. Y lo que hicieron fue que cada país tenía que disminuir. Se vinieron a percatar de que la Unión Soviética tenía más cohetes nucleares que Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, bueno, había inspección en cada terreno, etcétera, etcétera. Pero en el año 87, a la fecha, y esto el propio John Bolton, que es hoy el día el secretario de Seguridad Nacional, cuando visita, que en estos momentos acaba de terminar una conferencia de prensa, con la salvedad de la diferencia de horario en Moscú, él dijo en un artículo en el Wall Street Journal hace como 3 años de que los tratados como las mujeres y las flores marchitan. Bueno. Y este tratado, él dice que se marchita y que era necesario examinarlo. Y bajo esa premisa, el presidente Donald Trump lanzó su advertencia de que, oigamos bien, podía retirarse del tratado.
Sí, por eso yo lo dije muy bien, podría retirarse.
Y Rusia en estos momentos no busca una confrontación con Estados Unidos. Estados Unidos, en este caso la Casa Blanca, no necesita de una nueva fricción con Moscú, más de las que ya tiene. Y por tanto, rápidamente manda a Bolton a Moscú. Ayer Bolton se reunió 5 horas y media con Nikolai Patrushev, que es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Comió durante 2 horas y media con Sergei Lavrov en una de las mansiones de la Cancillería en el centro de Moscú. Hoy a las 10 de la mañana se reunió por 2 horas con el ministro de Defensa, Sergei Shukroy. Después, y es interesante decirlo, no solamente llevó una ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido, llevó una ofrenda floral una tarja a la ciudad de Kerch, que es una de las ciudades héroes de la Unión Soviética.
Sí, pero también a uno de los asesinados.
A Boris Nemtsov. Exacto. Al puente que queda cerca del Kremlin, paró la caravana y depositó ahí una ofrenda floral, que simboliza que el país tiene más de una cara, no es solamente la cara oficial, hay una oposición. Y digo esto porque recientemente funcionarios estadounidenses visitaron La Habana, hablaron con el presidente, hablaron con los ministros, pero nunca con la oposición.
Exacto.
Y yo creo que lo que hizo Bolton es un gesto de que un país tiene dos caras, la oficial y la no oficial.
Ahora, estoy leyendo que todo parece indicar que han llegado a un acuerdo preliminar para un posible encuentro.
Hay fiesta en París.
En París.
Como decía Hemingway, París es una eterna fiesta. El 11 de noviembre. Va a haber una celebración grandísima por el 100 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. lo que todo el mundo pensaba que iba a ser la gran guerra, ¿no? Después vino la segunda y estamos a la puerta de una tercera.
No, si ojalá seguimos, que no, ojalá que no.
Si seguimos como vamos. Y se van a reunir en París. Y Bolton señaló de que China es una de las causas fundamentales porque este tratado no funciona. Hay países en el mundo, Corea del Norte, China, Israel, la India, Pakistán, el Reino Unido y Francia, que tienen cohetes de alcance medio.
Nucleares.
Nucleares, que no fueron incluidos en aquel tratado porque vivíamos en un mundo bipolar.
Claro, eran las dos grandes Unión Soviética y Estados Unidos. Exacto.
Y el mundo estaba dividido en dos polos opuestos y cada cual, digamos, controlaba el bando. Hoy en día hay un mundo multipolar, hay un creciente armamentismo chino que preocupa a Estados Unidos, a Filipinas, a Corea del Sur, a Japón, y hay un creciente desarrollo de misiles nucleares por parte de Corea del Sur, que amenaza también a Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, a todos esos países. China ha desarrollado en los últimos años un poderío militar que asusta
sí,
a sus vecinos, construye islas en el Pacífico, tiene diferendos territoriales con Filipinas, con Malasia, con Vietnam, con todos los vecinos. Y entonces se han ido a las armas con la India en varias ocasiones en las últimas décadas. Y
se apropia territorio para estas islas artificiales.
Estas islas artificiales están robando territorio. Uh-huh. Y entonces por eso es que la causa fundamental no es Rusia, es China.
Es un buen punto, Álvaro. O sea, incluso hay un cable de la agencia Reuters que lo está mencionando. Dice, el retiro de Estados Unidos de un tratado de armas nucleares con Rusia, esto podría darle al Pentágono nuevas opciones para contrarrestar los avances de los misiles chinos.
Claro, Rusia también ha violado este tratado. Sí, sí. Ellos tienen un cohete, un misil que se llama el 9M729, en terminología rusa es el Novator o el Innovador, el cual desde el año 2011, cuando empezaron sus pruebas, la administración de Barack Obama les notificó de que habían informe de inteligencia que estaban desarrollando este nuevo misil, que esto podría violar el tratado de INF. En el 2013, cuando se hizo de conocimiento público las pruebas, hubo otra carta de protesta de la administración y en el 2014 el presidente Barack Obama personalmente expresó su preocupación por el desarrollo de este tipo de arma que podría violar el acuerdo.
Ahora, ¿qué pasa ahora después de romper el tratado? Cuando se rompen los tratados, pues se queda libre albedrío.
Hay un mecanismo, fíjate.
Claro, estamos asumiendo que se rompan. Yo no lo creo, ya hay una reunión pautada.
Exactamente, tú tienes 6 meses. Donald Trump no es un político tradicional, es un jugador de póker, que él te sube la parada y después tú tienes que subir la tuya para ver cómo compensar.
Y llega un intermedio.
En este caso, al decirle a Rusia, nos vamos de este tratado, Rusia, y los rusos, lo primero que dijeron fue justificación. Bueno, dijeron que podrían, pero no lo han hecho. Uh-huh. Y por eso no vamos a juzgarlo. Empezaron diciéndolo, y eso significa que se van a una mesa de negociaciones. Se puede que salga un nuevo tratado que, ojo, a la opinión pública americana o a la clase política americana en este momento le conviene un acuerdo nuevo con Rusia a los ojos del electorado.
Claro.
A Putin le conviene también, ante su electorado ruso, firmar un nuevo acuerdo con Estados Unidos para detener la carrera armamentista en todo el mundo. ¿Quién mejor que Rusia para presionar a China para que entre dentro de un nuevo tratado mundial, no entre Estados Unidos y Rusia nada más, donde los propios rusos serían garantes con Estados Unidos de que China lo vaya a cumplir?
Estás planteando un escenario donde le conviene a toda la clase política de Rusia y de Estados Unidos.
Y de Estados Unidos en este momento.
Y por supuesto, y este tratado, muy bien dicen los especialistas, los analistas, que este nuevo tratado pudiera entonces poner en la mira a China y controlar a China.
Exactamente.
O sea que es un juego de ajedrez complicado.
Completo. Por eso cuando los titulares del sábado decían, se va Estados Unidos, se rompe un acuerdo, la Tercera Guerra Mundial cerca. Mira, no es como lo pintan.
¿Esto es John Bolton?
Sí.
Porque John Bolton...
John Bolton es un cerebro el de la época de los neoconservadores, uh-huh, de Paul Wolfowitz, de Richard Pye, que era aquel grupo que en la década de los 70, los 80, tuvieron una tarea imposible. Ellos eran los creadores del plan B. El plan A eran los especialistas en la Unión Soviética, los sovietólogos, que se dedicaban a hacer pronósticos oficiales y todo, diciendo, tomando en cuenta los datos que obtenían, que tenían. El plan, el grupo B, como se les llamaba, hacían los pronósticos con los datos no con los datos oficiales,
los
sino
oficiosos.
Con no con los oficiosos, con lo que ellos creían que era. Ya. No que la Unión Soviética había cumplido los planes quinquenales, no que no había que la carrera armamentista de los rusos, que las armas eran buenas, no, las armas no sirven. Si el país hay colas para comprar cazuelas, es que la producción de cazuelas no funcionó.
No funciona.
O sea, pensaban de otra manera. Y estos neoconservadores llegaron al poder en la época de Bush. Él fue un funcionario durante la administración de Bush, fue el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas por una época, porque no fue confirmado nunca por el Senado, pero tú sabes que el presidente aprovecha cuando hay receso y lo nombra por un tiempo. Él es el autor de la famosa frase que si se pierden 10 pisos en el edificio de las Naciones Unidas no se pierde mucho, lo que motivó la ira de muchos de los funcionarios de esta organización. Y ha sido una persona que ha... por lo menos le ha dado una forma a la política exterior de esta administración que no la tenía cuando estaba el anterior
Tillerson, secretario de Estado. Bueno, pues Álvaro, nada, creo que el panorama está muy claro, lo hemos analizado de esa manera. No siempre lo que se dice es lo que va a pasar, sino que tiene otros túneles. Gracias, Álvaro Alba. Gracias también, Tony Simón, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí y específicamente con este programa Las Noticias Como Son. Muy buenas tardes.
Entérate. Cuba en 1958 ocupaba el tercer lugar en América Latina con 27.3 en el número de habitantes por automóvil, superada por Venezuela con 17.4 y Uruguay con 23.2. México era el octavo con 52.4 y Brasil 19.62. Entérate que en habitantes por radio receptor, Cuba era el segundo país, con 5.0. Entérate que en habitantes por televisor, Cuba ocupaba el primer lugar con 18, seguida de Venezuela con 32, Argentina con 60 y México con 70. Entérate que en número de radioemisoras, Cuba ocupaba el tercer lugar con 160, superada por Brasil con 593 y México con 417. Entérate que en número de estaciones transmisoras de televisión, Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar con 23. Brasil tenía 26 y México 23. Entérate que en salas de cine y su relación a los habitantes en el mismo año, Argentina ocupaba el primer lugar con 2.531, Cuba 600, Venezuela 575 y México 2.437 por 22. Entérate que en número de periódicos y en la relación de habitantes por ejemplar, Uruguay ocupaba el primer lugar, 32 por 6.0. Cuba el segundo, con 58 por 8.0. Después le seguían Argentina en el quinto lugar y México en el 13. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.